Muchas gracias a todos los suscriptores por conectaros. Voy a utilizar una presentación, aparte de mi pequeño vídeo, para ir dando seguimiento a lo que voy a ir planteando, de resumen de los temas más importantes. Y lo que vamos a hacer también es que esta presentación pues os la haremos llegar a todos los suscriptores mañana, porque aquí hay bastantes datos que os van a ser bastante útiles para resumir dónde estamos. Comienzo con el dato que a partir de las 2:30 de la tarde se han ido a la calle 6,6 millones de personas en Estados Unidos la semana previa. Eso hay que sumarle 3,2 millones que se fueron a la calle la semana anterior. Es decir, que tenemos casi 10 millones de parados en dos semanas en Estados Unidos. La población activa es de 16 millones. Estamos hablando que el desempleo norteamericano, perdón, la población activa son 160 millones, con lo cual estamos hablando de que vamos a ver una subida histórica del desempleo de 5 puntos en tan solo dos semanas. Nos da una idea de la dimensión de lo que estamos viviendo, que de nuevo el único paralelismo que se puede encontrar es el que había en los años 30 o el que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, vamos a analizar primero los temas médicos. Estamos convencidos de que si el mercado se arregla o si la economía mejora, va a ser siempre por datos médicos. Si no, vamos a seguir con altas volatilidades, con lo cual es muy importante analizar bien la parte médica. En segundo, analizaré la situación macroeconómica y respuestas de política. Y tercero, vamos a analizar los principales mercados. Entrando en la parte médica, por dar algún dato, estamos ya casi cerca de 1 millón de infectados y cerca de 50.000 muertos a nivel mundial hace un par de horas. Es interesante, además, si miramos las ratios de infección, es decir, cuántos infectados hay oficiales por millón de habitantes, aunque oficiosos sean muchos más. España estamos en 2.538 infectados por millón, con lo cual, de los países relevantes de tamaño, España es el peor país del mundo ya en número de infectados. Suiza, cerca de 2.000, sería el segundo. Italia, 1.820. Estos son los tres países con más infectados del mundo, por eso se dice que el epicentro ahora está en Europa. Si analizamos datos de mortalidad por millón, España está en 214, Italia en 218, los dos peores países del mundo. Estos son los datos que hay hoy en día para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación. Lo que vamos a hacer en la parte médica es, primero, intentar arrojar algo de luz en cómo analizar los datos, porque hay mucha confusión y queremos que más o menos sabemos cómo podemos dar algo de luz. Segundo, vamos a analizar la situación de si está mejorando o empeorando la infección. Y tercero, vamos a analizar el escenario de recuperación, qué remedios hay de medicinas y hasta qué punto se pues podría arrojar algo de luz al final del túnel. Entrando en los datos, entiendo que hay mucha confusión. Los números de infectados oficiales no coinciden con los reales. Hay un múltiplo que te permite saltar de uno a otro, pero es mucho más los infectados reales que los oficiales. Por ejemplo, pues los asintomáticos. Un niño que esté infectado y que no refleja síntomas, habría que incluirlo en la base de infectados y no sale a ningún lado. Hay mucha confusión con los datos de letalidad. Es normal porque letalidad es fallecidos partido de infectados y como no sabemos los infectados, pues no se puede saber la letalidad. También hay mucha confusión con los datos de mortalidad, si se incluyen todos los datos o no. En el caso de China, la CIA ha dicho ayer que creen que han ocultado muchos datos de fallecidos en Wuhan, etcétera, etcétera. Bueno, pues cómo arrojar algo de luz aquí. Ha salido un estudio anteayer de la revista científica Lancet que lo que ha hecho es estudiar la letalidad en China ya ex post. Ex post es mejor estudiar la letalidad porque ya puedes hacer muestreos importantes para entender quién tenía la infección y también para entender que el muestreo que has hecho está hecho sobre una distribución normal de los habitantes. Bueno, pues sobre esto, como veis en el segundo punto, la letalidad parece ser que está cercana al 0,66%, es decir, bastante por debajo de otros estimados que salían hace unas semanas del 3 o del 4%. A partir de aquí, ¿cuál es el cálculo que se puede hacer para entender cuál es el número oficioso de infectados? Pues, por ejemplo, en España tenemos una letalidad aparente del 11%. ¿Esa letalidad de dónde sale? Son fallecidos hoy divididos por infectados oficiales de hace una semana. Porque más o menos hay una cadencia entre la infección y el fallecimiento de una semana, con lo cual es como habría que mirar la letalidad aparente. Entonces, si en teoría dividimos el 11% por el 0,66, nos daría por cuánto hay que multiplicar el número oficial de infectados para llegar al número oficioso. El múltiplo que sale son 17 veces. ¿Vale? Si multiplicamos por 17 el número de infectados oficial en España, llegamos a 1,7 millones de infectados y de eso sí que saldría una letalidad de un 0,66 en línea con la que dice de Lancet. ¿Vale? No digo que este número sea perfecto, pero para que nos dé una idea de cómo hacer el esquema de comparación. Por lo que dice también diferentes estudios, el del número oficioso de infectados entre el 20 y el 40 podrían ser asintomáticos. Vale, es relevante esto para entender el número total, pero lo importante es que el progreso de la enfermedad lo vamos a ver con los crecimientos logarítmicos de los infectados oficiales, que por lógica deberían llevar una curva muy parecida a la de los oficiosos. Y el otro tema muy importante en datos a mirar es cómo comparar cuánta gente se hospitaliza, cuántos de ellos requieren UVI frente a la oferta de UVIs, para entender en qué momento empezamos a dejar atrás las saturaciones. Estos son los temas más relevantes a tratar de los datos. ¿La enfermedad está creciendo o está decreciendo? Bueno, aquí lo importante es entender que para mirar si crece o decrece, lo que hay que mirar es el crecimiento logarítmico de la base de infectados. Es decir, coger el total de un día menos el total del día anterior partido del total del día anterior. Si este crecimiento está a su vez en crecimiento, o sea, si la derivada segunda, si los crecimientos van ascendiendo, quiere decir que estamos yendo a peor. Y si estos crecimientos van descendiendo, quiere decir que estamos yendo a mejor. Una vez que la base o que estos crecimientos se van a cero o a niveles muy bajos, quiere decir que la enfermedad está controlada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues comparar estos crecimientos logarítmicos con los crecimientos de hace una semana. Ahí hemos hecho este pequeño cuadro que podéis ver en el centro de la pantalla. A nivel global, los infectados hoy en día crecen al 10%, cuando crecían hace una semana al 13%. Vale, los fallecidos también los podemos comparar, pero como os digo, el fallecido es peor indicador ahora que los infectados, porque los fallecidos te refleja infecciones de hace una semana, con lo cual el indicador más forward looking es el de los infectados. Si lo descomponemos, en Estados Unidos crecen al 14%, cuando los crecían hace una semana al 27%. Luego, claramente está en ascenso la enfermedad, pero menor ritmo que hace una semana. Italia, que inició el confinamiento el día 8 de marzo a nivel nacional, está creciendo al 5 cuando crecían al 9. Y nos marca un poco una pauta de hacia dónde podría estar España la semana que viene. España crecíamos al 17, ahora crecemos al 8. El dato de esta mañana refleja un 7,8% de incremento, que se reduce pues frente al 8,2% del día anterior. O sea, poco a poco los crecimientos logarítmicos se van reduciendo y por eso se puede afirmar que poco a poco empieza a estar bajo control la situación. Y he puesto Suecia, que es interesante porque Suecia es un país que no ha aplicado confinamientos. Y es interesante pues que han dicho, oye, no nos hace falta, no queremos dañar a la economía. Bueno, pues miramos cómo los infectados crecían al 9 hace una semana, ahora crecen al 12. Los fallecidos se crecían al 32, ahora crecen al 74. El otro tema importante para tener en cuenta es si aquellos países que poco a poco van levantando confinamientos, como China, Corea del Sur o como Singapur, si van apareciendo casos nuevos o no, para rebrotes, vamos. Por eso hay que vigilar este dato diariamente, cosa que estamos haciendo y lo incluimos en los informes que enviamos los martes y los jueves, y que de momento no están viendo pues rebrotes. Si fuera así, pues lo avisaríamos en estas notas. La tercera parte de médica es del tema de remedios. A ver, hay 52 vacunas en investigación actualmente, 3 están en fase clínica, 49 en fase preclínica. Como la fase clínica, a su vez, requiere bastantes meses, no es esperable que tengamos una vacuna los próximos 6, 9, incluso 12 meses. Es decir, que las vacunas están muy bien para protegernos frente a un nuevo rebrote del virus en otoño o el año que viene, pero no es un remedio que nos haga falta para hacer frente a la situación económica. Por lo tanto, el foco debe estar en ver si los fármacos que ya existen permiten o no o tienen efecto para tratar el COVID. ¿Vale? De momento, lo que parece que funciona mejor es la combinación de hidroxicloroquina y Citromax. Esto, como comenté la semana pasada, ha funcionado con 60 pacientes en Francia. El problema es que 60 pacientes no es una muestra estadísticamente significativa. Por eso están llevándose a cabo ensayos con miles de pacientes en Alemania y en Estados Unidos para ver si efectivamente esto da resultados. Es interesante que en China se han hecho estudios que muestran cómo gente que tiene enfermedades autoinmunes, como el lupus, que son enfermedades que a veces se tratan con la hidro, pues parece que no se han contagiado de COVID, con lo cual podría ser un pequeño rayo de esperanza de que los estudios en ciernes puedan resultar positivos. También es importante, una alternativa a este remedio sería utilizar plasmas, coger sangre de gente que ha estado infectada y que ya está curada, y como son inmunes, inyectar estos plasmas en personas que no han pasado la enfermedad para ayudarles a desarrollar anticuerpos. Esto es otra alternativa que se está barajando también como para podernos defender. Otros datos médicos interesantes. Parece que la gente que tiene menos vitamina D tiene más propensión a enfermar de COVID y también pues las personas que tienen más obesidad, como los diabéticos. También de China se deduce que, aunque no hay evidencia de que a temperaturas muy altas el virus se destruya, eso no lo sabemos, lo sabremos más adelante, sí parece ser que con temperaturas más altas y con mayores niveles de humedad, la transmisión del virus es más reducida. Es otro dato interesante que, por cierto, si analizamos España, vemos pues menores difusiones en Andalucía o en Canarias. Lo más importante de cara a los remedios es el riesgo de que aparezca el COVID mutado en otoño. Si aparece mutado, pues podemos tener un problema. Como comenté hace una semana, la gripe española causó más mortalidad en la segunda ola que en la primera, y hubo una tercera ola con mutaciones. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Lo importante es ver si esto muta, y si muta, si estamos o no preparados. Porque el poder decir que lo peor ya va a quedar detrás en verano no es correcto hasta no entender cómo evoluciona este virus. También quería anunciaros de que estamos a punto de publicar un modelo que hemos hecho epidemiológico para entender la evolución del coronavirus en España. Lo hemos hecho pues siguiendo las pautas de cómo se construye un modelo así, que es con ecuaciones de logarítmicas de Convex. Lo hemos sacado en versión beta el domingo. De momento está acertando bastante. Lo que hace el modelo es básicamente proyectar el crecimiento logarítmico de nuevos infectados. Proyectamos también cuál es el porcentaje de esta gente que requiere hospitalización, qué porcentaje requiere de UBIs, y comparamos la demanda de UBIs con la oferta para entender en qué punto vamos a abandonar lo peor en lo que es la situación hospitalaria. Y también a través de esto podemos entender cuáles van a ser los casos netos, es decir, los casos activos. Son los casos brutos, menos fallecidos y menos recuperados, para ver cuándo hemos dejado atrás lo peor. Con lo cual, este modelo pues lo hemos trabajado en muchas personas bastante tiempo, lo hemos pasado también a epidemiólogos y a matemáticos para darle robustez. Como decimos, está funcionando y si podemos, entre mañana y pasado, digamos, el modelo con las principales conclusiones. Lo más relevante es que posiblemente hacia entre el 3 y el 5 de abril habremos dejado atrás lo peor de la situación. Y lo que haremos en informes es actualizar pues una vez a la semana si ha habido cambios en el modelo frente a la primera publicación. Entrando en macroeconomía y en política, los temas más importantes, primero para centrarnos de dónde estamos. La población mundial es de 7.700 millones de personas. El 40% está confinada. Como es razonable, una población confinada no puede consumir, muchos no pueden trabajar, y eso es lo que está provocando los datos tan horrorosos que estamos viendo en el PIB. Como ejemplo de una industria que nos afecta, que es el turismo, que son 12 puntos del PIB, la OCDE ha estimado que va a caer un 70% este año. Otro dato interesante es que España, 20 millones de empleados que hay, 9 millones trabajan en microempresas, que son las que tienen más riesgo de caer. Y también, como un dato importante a tener en cuenta, una economía OCDE, según está confinada, podría estar perdiendo entre 2 y 4 puntos del PIB anual cada mes. Esto es una buena regla para entender lo que nos está haciendo esta situación médica. ¿Vale? Países con más ciclicidad en su PIB, como España, estará más cerca del 4. Países con menos ciclicidad y menos políticas de confinamiento, como puede ser a lo mejor Suecia, pues más cerca del 2. ¿Cuáles son los impactos macro que se están viendo ya? Bueno, en China, como decía, los razonables esperar caídas intertrimestrales del PIB de en torno a un 10%. Vale, esto nos da un poco una idea de lo que va a ocurrir en economías occidentales. En nuestra opinión, las contracciones de PIB que vamos a ver en Occidente van a ser más intensas que las chinas. Motivo 2, primero, que hemos sometido a confinamientos mucho más intensos que los chinos. Los chinos confinaron un 3,5% de la población, nosotros a prácticamente un 100%. Y segundo, lo que se observa ya de los datos que conocemos es que la contracción económica es más aguda en el sector servicios que en el sector industrial. Y como decía, el sector industrial y el servicios pesan lo mismo en China, en torno a un 42% cada uno, en tanto que en Occidente el sector industrial pesa en torno a 15 puntos y el de servicios 80%. Con lo cual es razonable esperar contracciones más agresivas del PIB en los países occidentales. Segunda consideración, en China se han recuperado los niveles de PMIs, los niveles de confianza de los empresarios han subido de 36 a 50 de los gestores de compra, y además ha subido la masa monetaria, que crecía al 0, ha pasado a crecer al 4 en marzo, el dinero en circulación, la M1. Esto pues ha arrojado ciertas luces, pero creemos que es demasiado pronto para afirmar que en China lo peor ya ha pasado. Como decíamos, creemos que China ha recuperado tan solo un tercio de la producción perdida. Los PMI son encuestas que te preguntan si las cosas mejoran mes contra mes. Partiendo de la base de que febrero ha sido el peor mes de la historia, pues es razonable que haya una mejora intermensual, lo cual no quiere decir que el país esté arreglado. Tengamos en cuenta que tú puedes volver a tu puesto de trabajo y a tu fábrica, pero la cuestión es si hay demanda global para tus productos, y la demanda global está deprimida. Por eso, por ejemplo, hemos observado ayer pues caídas muy fuertes de los PMIs de Corea del Sur. ¿Tienen la situación médica bajo control? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que sus fábricas no tienen o no pueden producir porque no tienen demanda del resto del mundo. La otra consideración importante es que aunque China tenga cierta recuperación, consideramos que la situación en Occidente va a ser de una recuperación más lenta que en China. El motivo es, por un lado, ese diferente peso del sector servicios frente al sector manufacturero. A pesar más los servicios y al recuperarse más lentamente que las manufacturas, pues va a afectar más negativamente a los países que dependen más de servicios. Y segundo, en China hay mucha presencia de empresas públicas que se benefician del balance del Estado. En Occidente tenemos más pymes que tienen más riesgo de no financiarse, con lo cual es razonable esperar que nuestra forma de U de recuperación sea más suave que la que puedan experimentar en China. Hemos observado ya impactos en los mercados de empleo pues similares a la Gran Depresión. Estados Unidos 3,3 millones la semana previa, 6,6 esta, 10 millones de desempleados. Esto no se observaba pues en muchísimo tiempo, desde que hay series, estos datos que son desde el año 67. En España ha salido hoy pues paro arriba de 300.000, no incluye ERTES, pues, si se hubiera incluido los ERTES serían 800.000, y sabemos ya que hay entre 2 y 3 millones de ERTES en procesamiento. Es decir, que posiblemente veamos pues subidas de desempleo cercanas a 2,5 millones el mes que viene, y por lo tanto, si partíamos de un desempleo del 13,7, habría que sumarle entre un 10 y un 15, pues vamos a ir a desempleos de entre el 25 al 30% durante el mes de abril, que va a ser el mes más duro. También sabemos ya las ventas de coches, que han caído un 70% en marzo, que es una buena idea también de cómo está afectando la situación en la confianza del consumidor. Como sabéis, escribimos un informe muy detallado analizando el impacto de la situación económica en España, básicamente pues previendo mes a mes el impacto desde el 15 de marzo, y lo ciframos en ese informe, y como afirmamos también, lo razonable es esperar una recuperación en forma de U suave en el caso de España. Y a nivel de Occidente, pues las caídas de PIB que se podrían esperar para todo el año ya asumiendo cierta recuperación a partir del tercer trimestre, serían de caídas entre el 5 al 10%, dependiendo de la política fiscal. Aquellos países que están reaccionando pues con más ímpetu, como Estados Unidos, y con más rapidez, pues tendrán caídas más reducidas. Aquellos que estamos reaccionando con menos ímpetu y con más lentitud, tendremos caídas en la parte alta. ¿Cómo se reacciona en política fiscal y monetaria? ¿Qué ha cambiado y qué es relevante? Lo primero es que la Fed anunció anteayer que abre líneas de swaps para prestar dólares, no solo a los 14 bancos centrales, casi todos occidentales, con los que tenía ya este acuerdo abierto la semana previa, sino que lo ha abierto con cualquier banco del mundo. Cualquier banco central que tenga cuenta en la Fed de Nueva York y que tenga bonos americanos puede ya cambiar dólares que proporciona la Fed a cambio de dar bonos americanos en garantía. Con lo cual, pues países como China, como la India, que tienen grandes problemas de deficiencia de dólares y que tienen reservas en forma de bonos, pueden ya financiarse en dólares y reduce parte de la tensión. ¿Cuál es el problema? Aquellos países que apenas tienen reservas, porque al no tenerlas no pueden ofrecer como garantía esos bonos americanos para recibir los dólares. Y el que señalo aquí es Turquía, que le quedan 1.500 millones de dólares de reservas nada más, y es un país que afronta muchísimos vencimientos de deuda en dólares. La segunda consideración, nos comentaba que los bancos centrales en época bélica lo que suelen hacer es una política que se llama yield control, es comprometerse a comprar infinitamente bonos de largo plazo para anclarlos a un nivel de rentabilidad determinado. En Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, pues se comprometió a la Fed a que no subieran los tipos a largo por encima del 2%, y eso permitió al gobierno americano financiar la Segunda Guerra. Japón ha llevado a cabo estas políticas ya desde hace tiempo. El bono a 10 años no puede superar el 0%. Y en el momento en que Estados Unidos, la Fed, ya no tiene límites a su QE, la práctica ya está haciendo un yield control, aunque no lo diga. En Europa no hay un yield control oficial, porque como tenemos un límite en nuestro QE de 920.000 millones, pues la munición que tienes es limitada. Pero antes o después lo razonable es que vayamos todos a políticas de yield control, porque si no, pues podemos tener una situación bastante dramática. En política fiscal, lo que es muy relevante es el paquete anunciado por Estados Unidos, por el Congreso, que ya está en marcha. Son 13 puntos de PIB. Esto incluye 450.000 millones de dólares para financiar a empresas investment grade que reciben financiación por parte de la Fed a cambio de dinero pues a 4 años o a tipos bajos, y no pueden repagar por dividendos o por recompra de acciones. Y muy relevante, inyectan 300.000 millones para empresas pequeñas, que son empresas, lo que aquí a lo mejor son empresas medianas para nosotros, allí son pequeñas. Pero lo importante de estos préstamos que se dan a las pymes es que la Fed lo canaliza a los bancos y el Tesoro le da una garantía a la Fed, de tal forma que si hay pérdidas no lo asume la Fed. Estos préstamos son préstamos a 2 años, bullet, con un tipo de interés de un 0,5, y lo más importante es que si la pyme dedica este dinero a pagar gastos fijos, o sea, personal, gastos de energéticos, gastos de alquiler y gastos financieros, los primeros 10 millones de dólares son condonables, no hay que devolverlo. con lo cual nos parece que es una medida muy sana para que las pymes sigan existiendo de aquí a un mes. Esto nos parece que es muy relevante. Es una medida, además, que tomó también Dinamarca y que nos parece que sería muy relevante aplicarla en España. También, a modo de curiosidad, la ley norteamericana de momento excluye a las empresas de private equity de este tipo de ayudas. Lo que viene a decir es, si tú perteneces a un fondo de private equity, te consolido como si fueras un grupo con todo tu grupo de participadas. Si tienes más de 500 empleados, quedas excluido. Esto ha provocado la protesta de la industria, pero tal y como está la legislación a día de hoy, está en este punto. Zona euro, estímulos directos entre 2 y 3 puntos del PIB, que nos parecen insuficientes, deberían ser el doble, y los indirectos, que son avales, están entre el 10 y el 15% del PIB, que nos parecen suficientes. ¿Cómo duplicar el estímulo directo? Pues he intentado activar el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, con la idea de que emita coronabonos para poder inyectar más dinero en las economías afectadas. No nos parece razonable porque los eurobonos son muy lentos de implementar. Lo ha dicho el director gerente del MEDE, que se tardaría entre 1 y 3 años, asumiendo que todos los parlamentos lo aprobaran. O sea, que esto no reaccionaría con la rapidez que se requiere. Lo mejor es pedir ayuda al MEDE directamente, que pongan condiciones muy limitadas, y yo la ayuda que te doy la dedicas a pagar desempleo y a gasto hospitalario, y que de esta forma el MEDE puede activar ayudas más o menos por el importe de 2 puntos del PIB de cada país. Importante también que la FED y el Banco Central Europeo están relajando estándares regulatorios para poder incrementar la capacidad de los bancos para prestar en un momento tan delicado. Hay diferentes medidas que se han tomado, se han retrasado la implementación de nuevas NIC, etcétera, etcétera. Y esto pues puede ser muy necesario pues para que los bancos cojan la liquidez que ofrecen los bancos centrales y luego llegar al conjunto de la economía. Y el último mensaje ahora aquí, que es importante, es que lo relevante no es tanto cuánto dinero vas a meter en política fiscal, sino hacerlo bien y rápido. Esto es mucho más importante. Por dar un ejemplo, en Estados Unidos los primeros préstamos a pymes van a empezar a llegar el dinero este mismo viernes. Y la reflexión es que en Europa vamos por detrás, tanto en la ejecución de las políticas como en su dimensión, y esto pues es un peligro. La tercera dimensión que quería comentar en la parte política es, oye, ¿qué ocurre cuando se empieza a dejar atrás el confinamiento? Intentar arrojar un poco de luz sobre esto y publicaremos un informe la semana que viene que explicamos esto un poco en detalle. Las principales ideas. Hay países que deciden cerrar el país y cerrarlo durante 3 semanas nada más, que es lo mínimo que puedes hacer pues para intentar contener la enfermedad. ¿Quién ha anunciado este tipo de confinamientos? Pues países como el Reino Unido, como Dinamarca, Sudáfrica o la India. Dinamarca ha anunciado ya que vuelve a abrir el país justo el lunes después de Semana Santa. Ventaja, pues que el daño a la economía se reduce. Desventaja, que puedes provocar nuevos rebrotes. Segunda estrategia, una estrategia mucho más agresiva, que es la que se llevó a cabo en Hubei, en China, y la gente estuvo recluida pues 9 semanas, ¿no? 60 días en la práctica. Esto te permite asegurarte de que no va a haber rebrotes, el problema es que machacas una economía. China se lo ha permitido porque Hubei es un 3,5% de la población. El cerrar un país entero durante 9 semanas puede ser inviable a efectos económicos. Y puedes ir a un escenario intermedio, y es, lo que voy a hacer es, voy a estar encerrado entre 6 y 7 semanas, por ejemplo, Italia, que se invernó o cerró su país o se confinó el día 9 de marzo, anunció ya que a priori van a abrir el confinamiento el día 4 de mayo. Y antes de eso, desinvernas partes de la economía. Por ejemplo, por especular en España, si vemos lo peor entre el 5 y el 7 de abril o cómo lo dejamos atrás la enfermedad, a lo mejor el gobierno podría anunciar que para el martes, después de Semana Santa, los sectores que estaban antes permitidos trabajar, que se les ha prohibido hace unos días por la hibernación, volver a activarlos. Y si siguiéramos la estela de Italia, pues decir que más o menos hacia mediados de mayo, pues que el país puede desconfinarse. Cuando hablamos de desconfinamiento, hablamos de pasar de un confinamiento horizontal, todos en sus casas, a uno vertical. Que eso quiere decir que hay gente que va a seguir en sus casas y otros que pueden volver a salir. ¿Quiénes se quedan en sus casas? Aquellos que tengan síntomas o aquellos que tengan más vulnerabilidad, mayores de 70 años. ¿Y qué tienes que hacer para evitar nuevos brotes? La política es la siguiente. Primero, llevar a cabo los testeos masivos a cientos de miles de personas. Todas aquellas personas que den negativo, le das un certificado de inmunidad, en el sentido de que pueden trabajar. Y aquellos que den síntomas, tienes que dejarles confinados. Y todos aquellos que han pasado la enfermedad ya son inmunes y, por lo tanto, pueden trabajar. Con eso solo no basta, porque a veces puedes dar falsos negativos, con lo cual es importante también las apps que están cargando el gobierno, que hacen autodiagnosis, y si das una serie de síntomas, la app te dice quédate en casa. Esas apps además pueden geolocalizarse, y como decía antes, es un debate entre la privacidad y la seguridad pública, pero en países asiáticos, pues si la app te ha detectado que podrías tener la enfermedad y sales de casa, automáticamente pues te geolocalizan y te pueden decirte que te vayas a tu casa y que no salgas, o incluso que otros móviles te localicen y te digan a este no te acerques, ¿no? Importante es que va a cambiar la cultura en la forma de trabajar. Aunque si vayamos a un confinamiento vertical, tenemos que mantener distancias sociales, tenemos que tomar la fiebre a la gente antes de entrar en los edificios a través de infrarrojos, todo aquel que tenga décimas enviarle para casa, llevar todos pues el gel alcohólico pues para poder lavarnos las manos continuamente, etcétera, etcétera. O sea que va a ser siempre un levantamiento por fases, ¿no? Y habrá que ver también qué sectores se activan antes y cuáles después. Por ejemplo, un ejemplo, en Dinamarca se está proponiendo pues fasear o graduar las horas de apertura de los diferentes sectores para que no haya horas punta, de esa forma pues que no se concentre la gente en transporte público. Y se está proponiendo también para abrir los colegios pues que se hagan dos o tres turnos en los colegios, de tal forma que el tamaño medio de las clases se divida por dos o por tres si se guardan distancias entre alumnos. Para acabar la parte económica, me gustaría señalar que hay 196 países en el mundo, hay 85 que ya han pedido ayuda al Fondo Monetario, es el doble que el año 2009. La mayoría son emergentes, pero nos da una idea de la gravedad de la situación. Estamos analizando mucho la situación en Estados Unidos, en España, en China, pero la situación económica en los emergentes va a ser una verdadera debacle. Y con esto entro en la tercera parte de la charla, que son los mercados. La primera reflexión, hemos hecho esta pequeña tablita que puede ayudar con los principales termómetros, ¿no?, de factores críticos para el mercado, que compara pues en qué niveles alcanzaron los peores niveles de estos factores durante la crisis de Lehman Brothers, la recesión global de 2009. Y luego analizamos los mínimos también, dónde estaríamos en máximos de COVID, o sea, hasta el 15 de marzo, cuando estaba el mercado muy tensionado, cómo estamos ayer, cómo estamos hoy y cómo estábamos hace un mes. Por resumir, el diferencial entre el Libor a tres meses y el OIS nos indica el riesgo interbancario en Estados Unidos. Bueno, pues esto estaba más o menos en 13 puntos básicos hace un mes y ahora está en 138, que es elevado, o sea, quiere decir que hay tensiones en el interbancario norteamericano, pero muy reducidas si las comparamos con máximos, con la caída de Lehman Brothers, cercanos a 364. Prima de riesgo de España, estamos en 115-116, estábamos en 68 hace un mes y llegamos a estar en 147 antes de las intervenciones del Banco Central Europeo. Bueno, pues este indicador llegó a estar en 633 en otoño del año 2012. En los diferenciales del high yield europeo, pues estamos a niveles ahora mismo de diferenciales pues de aproximadamente un 9,5% frente al bund a 10 años. Y esto pues compara con una situación de hace un mes que estaba un 3% nada más, o sea, el diferencial ha subido 650 puntos básicos y, como vemos, en el peor momento del año 2008-2009 el diferencial llegó a estar al 27%, 2.700 puntos básicos, en 2.400, que es el indicador de abajo, el spread. Otro factor importante es el riesgo de impago de dos bancos sistémicos españoles, BBVA y Santander, porque si estuvieran en riesgo de impago, pues esto puede afectar al soberano y a su capacidad para financiarse. Estos bancos tenían hace un mes los CDS entre 200 y 230 puntos básicos. Ayer están entre 300 y 330, pues como hoy también, esos son niveles relativamente razonables. Si tenemos en cuenta que alcanzaron máximos de entre 400 y 440 el 15 de marzo, llegaron a estar a niveles entre 730 y 825 en otoño de 2012. La volatilidad de la bolsa norteamericana, que es la primera, y la bolsa europea, que es la segunda, pues estamos hoy a niveles del 57 y 51. Esto compara con máximos el 15 de marzo de entre el 80, alrededor del 85%, que son los niveles máximos que se alcanzaron con la caída de Lehman Brothers. Esos son niveles de volatilidad muy elevados. La volatilidad media de la bolsa se interrumpió en 19, pero estamos algo mejor que hace unos días. Entrando en los principales mercados, primero en los mercados soberanos, ha habido una cierta normalización en el soberano de Estados Unidos, es un mercado de 18 billones, gracias a las actuaciones de la Fed. La volatilidad, en cualquier caso, de los bonos americanos, pues sigue en niveles elevados, en torno a 90, estaba en 50 antes de la crisis y llegó a 160 en máximos de hace dos semanas. En Europa hay que fijarse las primas de riesgo, que, como decía, gracias a las intervenciones del BCE, pues estamos hablando de niveles que han crecido pero que están ya acotados, en torno a 115 en España, 190 en Italia y, como decía, CDS de los bancos estables. Importante, en los soberanos emergentes he puesto ahí países que cotizan a niveles de distress, o sea, cercanos o por encima de un 10%. Ya podemos ver bonos como Angola, Zambia, Mozambique, Pakistán, Ecuador, Líbano, Argentina, Turquía, Venezuela, Ucrania, Sudáfrica, Nigeria y Ghana, que están en situación de distrés, ¿no? Relacionado con los fuertes niveles de petición de ayuda al Fondo Monetario. ¿Aquí cuál es el problema que tenemos? Bueno, pues según el Fondo Monetario, haría falta un mínimo de 2,5 billones de dólares para ayudar a que muchos de estos países no entren en default. La capacidad que tiene máxima de préstamo el Fondo Monetario, adicional a la que tiene actual, es de 0,8. Y son préstamos que llevan tiempo de concretarse, hay que negociarlo con los hombres de negro, etcétera, etcétera. Es decir, que esto nos indica una enorme vulnerabilidad en muchos países. Aquellos que tienen pocas reservas en dólares y que tienen que cubrir vencimientos en dólares, pues tienen grandes problemas, ¿no? Y luego los préstamos rápidos que puede hacer el Fondo Monetario o Banco Mundial ante una catástrofe natural, como un huracán en Haití, pues son 50.000 millones el Fondo Monetario y 14.000 el Banco Mundial. Es decir, no es nada frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Por eso la ONU ha pedido esta semana que se estudien moratorias en la deuda de muchos países emergentes. Entrando en los mercados de dinero, de divisas y de materias primas, como decía, la situación en interbancario está controlada. Hay niveles de diferenciales entre los LIBOR y los OIS que son más elevados que hace un mes, pero son muy inferiores a las tensiones que se observaron en el año 2009, de nuevo mostrando que esta vez el sistema bancario es solvente y es líquido. Tanto el indicador equivalente en Europa y en China, el SIBOR, están también en niveles estables. Los mercados de pagarés en Estados Unidos, comentaba pues que la Fed los ha intervenido y está comprando pagarés. Bueno, por concretarlo, está comprando los pagarés de mayor rating, que son los A1, aquellos que no tienen ese A1, sino que tienen A2, que sería más equiparable a lo mejor a un triple E o una. Estos están muy tensionados. No está comprando la Fed y está viendo muchas salidas de dinero de fondos de dinero que compran pagarés corporativos, pues estamos viendo muchísima tensión en los mercados de este tipo de pagarés y subidas de rentabilidad, por lo tanto, de este tipo de instrumento. Y es algo para preocuparse porque en Estados Unidos las compañías utilizan masivamente los mercados de pagarés para financiarse en los cortos plazos y los circulantes. Por ver los flujos, si analizamos flujos de dinero entrando en los mercados monetarios que tienen como subyacente letras del gobierno americano, han entrado 500.000 millones de dólares. Si vemos en los monetarios que tienen como subyacente pagarés de empresas norteamericanas, salidas de 50.000 millones. Por eso estos fondos se ven forzados a vender sus posiciones y por eso sube la rentabilidad de estos pagarés y hay cierta distorsión en el mercado. La escasez de dólares, que lo señalamos el jueves pasado, se puede observar en el cross currency swap, cuando se va a niveles muy negativos frente al euro, te indica que hay una enorme tensión de gente necesitada de dólares. Bueno, pues estuvo en menos 86, gracias a las líneas de swap que ha abierto la Fed con el Banco Central Europeo, estamos ya en más 43. Es decir, que se ha reducido esta tensión de escasez de dólares. Y en los mercados de divisas lo que prosigue es la debilidad de las divisas emergentes. Hay muchas divisas que están en mínimos históricos, como el rand sudafricano, y también sigue la debilidad de la libra. En el mercado de petróleo ha habido un pequeño repunte por dos noticias, un posible acuerdo de Rusia y de Arabia Saudí para reducir producción y también porque China ha anunciado que va a comprar o va a aumentar su reserva estratégica. Dicho esto, el mercado de petróleo ahora se encuentra en contango, es decir, que el precio futuro del petróleo descuenta que va a valer unos 13 dólares más que el actual. Y eso lo que te provoca es una situación extraña para el petróleo. Lo que te provoca es que mucha gente diga, bueno, pues yo compro petróleo ahora, lo meto en barcos y espero 3 meses para cobrar luego el precio futuro. Vale, y eso lo que te ha provocado es que han subido los precios de los alquileres de superpetroleros de 100.000 a 200.000 dólares al día como consecuencia de este supercontango. La última consideración aquí en materias primas es que podemos ir siguiendo la ratio entre el oro y el cobre. El oro ha subido más o menos un 10% esta semana. El cobre lleva un 20% de caída durante la crisis. A más subida del oro y más bajada del cobre te indica como termómetro que la economía va mal, en el sentido de que el oro es un valor refugio y el cobre es un metal que se utiliza mucho en procesos industriales y que está muy asociado al comercio mundial. Entrando en el mercado de crédito, se están produciendo las mayores bajadas de rating al mayor ritmo desde el año 2002. En los mercados de investment grade, que en Estados Unidos son casi 7 billones de dólares, ha habido cierta normalización, según pues la Fed ha ido interviniendo en el mercado por primera vez en su historia, y también en Europa el BCE sí que siempre ha comprado bonos investment grade, y lo que están haciendo las compañías fuertes, tipo Coca-Cola, es aprovechar y hacer emisiones muy fuertes de investment grade para captar liquidez y protegerse estos meses. Ha habido 250.000 millones de dólares de emisiones de primario en investment grade en Estados Unidos en marzo. El problema de este mercado viene de lo que se llama los Fallen Angels. Son gente con un bono triple B, triple B menos, que son reclasificados por las agencias de rating como W+. Es decir, dejan de ser investment grade, pasan a ser high yield, y como los tenedores de los bonos investment grade, muchos son fondos de pensiones y aseguradoras, y no se les permite tener bonos high yield, se ven forzados a venderlas. Por dar un ejemplo icónico, la empresa Ford, que era un investment grade, acaba de pasar a ser un fallen angel, acaba de pasar a high yield. Esto ha reclasificado 36 mil millones de dólares automáticamente de deuda de investment grade a deuda de high yield. ¿Qué problema tienes aquí? Pues que muchos fondos de pensiones tienen en sus reglamentos que tienen que vender estas posiciones en 3 días. Como hay mucha liquidez en el mercado, pues esto provoca pues ventas a masivas sin apenas demanda al otro lado, y eso te provoca enormes distorsiones en los mercados. Tened en cuenta que si el mercado, o sea, hoy en día hay bonos triples B que cotizan a un yield parecido al W. Si el mercado lo que está descontando es que aproximadamente 350 mil millones de dólares va a pasar a ser W en las próximas semanas. El mercado de high yield total en Estados Unidos está en 1,2. Absorber un 25, un 30% más es muy difícil, sobre todo en un contexto en que ha salido dinero de fondos de high yield. Los mercados de high yield, pues ha habido algo de recuperación, pero siguen pues con caídas de 15 puntos desde que comenzó la crisis, y más o menos un 40% de los bonos high yield están en rentabilidades de BIS3, es decir, superiores al 10%. Se ha producido ya la primera quiebra del primer productor de Shell norteamericano. Os recuerdo que un 10% del mercado de high yield en Estados Unidos es de Shell Oil Producers, y el mercado primario está cerrado en Europa. En Estados Unidos llevaba cerrado desde el 4 de marzo. Se ha producido una emisión hace 2 días. Yum, que es el dueño de Kentucky Fried Chicken, ha emitido 600 millones de dólares, pero por lo demás es la única emisión que ha habido en un mes. El mercado de préstamos apalancados, muy parecido al de high yield, caídas del 20%, ahora un 15% acumulado, y muchos problemas en los tramos equity de los CLOs, que son, al final son titulizaciones de préstamos, muchos de ellos single biz, donde está habiendo pues importantes pérdidas, así como compañías cotizadas en Estados Unidos que se dedican a prestar dinero a compañías con más riesgo, los BDCs, Business Development Companies, ¿no?, que están cayendo mucho en bolsa por este contexto. La última consideración en crédito es que en China, como sabéis, es un país que tiene un enorme endeudamiento empresarial, 1,4 veces PIB, la deuda de las empresas. Esto en contraste en Occidente es 0,9. Bueno, pues 3/4 de esta deuda es de compañías públicas. Es decir, que el balance del soberano chino, que parece razonable, se podría contagiar si una parte de esta deuda corporativa acaba yendo al mercado chino, ¿no?, a lo que es el soberano chino. Renta variable, algo de normalización la semana pasada, pero sigue habiendo caídas de en torno a un 20%. Las volatilidades en torno a un 60, el triple que la volatilidad histórica. La curva de volatilidad sigue invertida, es decir, la volatilidad futura, en teoría, para reflejar mayor riesgo futuro, debería ser más alta que la presente. Ahora está ocurriendo justo al revés, que es raro en bolsa. La volatilidad futura está más baja que la presente, más o menos 11 puntos más baja, lo cual te viene a decir que es un contexto de mercado extremadamente difícil para tomar posiciones. También es importante pues que de este contexto que estamos observando macroeconómico, los analistas tendrán que hacer profundísimas revisiones a la baja en estimados. Pues he leído estimados de que podrían caer los beneficios por acción entre un 50 y un 35% en Europa y en Estados Unidos el año 2020 versus 2019. Y eso te lleva a que hay que valorar las bolsas por precios sobre libros, no precios sobre beneficios, porque al ser el beneficio negativo no te indica nada, ¿no? Todavía no estamos en niveles muy de ganga. Está 2,9 veces Estados Unidos, está 1,3 veces la bolsa europea. La otra alternativa de valoración es mirar a qué PER estás pagando, analizando cuál es el beneficio medio obtenido en los últimos 10 años. Es decir, si en los últimos 10 años el margen medio que he obtenido ha sido un 7%, multiplico ese 7% por mis ventas, me da un beneficio teórico, y sobre eso veo si estoy a un múltiplo alto o bajo. Estamos a un cape, que se llama esto, de 21 veces en Estados Unidos y 14 en Europa, que son mucho más bajos que los que había hace un mes, pero tampoco son múltiplos que sean de ganga. Algunas consideraciones sobre el mercado inmobiliario. En Estados Unidos, si miramos el precio de la madera, el lumber, tuvo un 43% de caída. Lo que te está descontando esto es una fuerte ralentización en la actividad de los promotores norteamericanos. Con la subida fuerte del desempleo, lo que están descontando es que habrá menor demanda de primera de casas, y por lo tanto pues el precio de la madera te anticipa esa contracción con un menor precio. En Estados Unidos hay un mercado muy importante que es el de mortgage-backed securities, que pesa pues casi una vez su economía, 17 billones, que sabéis que está siendo intervenido por la Fed, están comprando MBS. Lo que ocurre es que hay MBS y MBS. Hay MBS comerciales que no tienen rating y por lo tanto no los puede comprar la Fed. Los utilizan mucho pues, los hoteles, los casinos para financiarse, que están en niveles de distress. Y luego hay SOCIMIS en Estados Unidos que lo que hacen es comprar MBS. En las SOCIMIS estas están apalancadas 9-10 veces. Con lo cual, si hay un poco de distorsión en los mercados de MBS, muchas de estas SOCIMIS entran en distress, que es lo que se está produciendo en este segmento de REITs en Estados Unidos. La OCDE, pues en la OCDE pues podemos ver caídas de ventas de hogares en este contexto de confinamiento y de subida de desempleo de entre un tercio a la mitad. Y es interesante cómo en China, que hubo caídas de hasta un 80% en las ventas de hogares, se ha vuelto ya a los niveles de ventas parecidos a los que había en diciembre. Con todo, pues señalamos que China es un país con una enorme burbuja inmobiliaria y que esta situación te puede provocar pues que estalle esta burbuja. Si miramos los bonos high yield de promotoras chinas, estaban al 6% antes de la crisis, ahora están al 13%. Pues tienes contando, es un escenario muy difícil para el sector promotor chino, que aparte de unos niveles de excesos clarísimos. Nuestra opinión en España, y vamos a publicar una nota esta misma tarde, es que la situación en España es muy diferente ahora que la del año 2008, porque no partimos de una burbuja, los ratios de esfuerzo de compra de una casa son mucho más razonables, porque partimos de un país que el sector privado está mucho más desapalancado y porque además consideramos que una diferencia fundamental es que la banca española en este momento es solvente y líquida, no como el año 2008. Con lo cual, aunque haya una caída de actividad en el corto plazo, consideramos que las heridas van a ser nada o mucho más reducidas que las que se produjeron en la anterior crisis. Acabando, por hacer una recapitulización, la parte médica podemos afirmar de que hemos pasado lo peor en la segunda derivada, es decir, los crecimientos logarítmicos han pasado de unos crecimientos al alza a unos crecimientos que empiezan a bajar. Seguimos expandiendo la enfermedad, sí, pero a un ritmo mucho más bajo. Y puedes pronosticar cómo estos ritmos se van reduciendo hasta que llega un punto en que los crecimientos se vuelvan cero. En ese punto puedes afirmar que las enfermedades van a estar controladas. Eso va a depender sobre todo de en qué fecha iniciaste los confinamientos. Pues posiblemente en Italia veamos datos muy positivos ya de control de la enfermedad a final de Semana Santa, y en el caso de España algo parecido hacia mediados de abril. La parte macroeconómica va retardada y los datos que vamos a observar en el mes de abril van a ser históricamente negativos, las peores caídas de la gran recesión. La recuperación de las economías va a depender de cuándo ordenes levantamientos de los confinamientos. ¿Os he dado alguna pista de cómo pueden pensar los gobiernos? En el sentido de un nivel agresivo sería a las 3 semanas levantar el confinamiento hacia uno vertical. Otros países pues pueden optar por una cosa intermedia como Italia, 6-7 semanas, y otros aplicar la línea dura, que es la China, pero esto se carga completamente una economía. Yo creo que vamos a ver más escenarios de 3 semanas o de 6 semanas. Y cuando eso se haga, pues lo importante es ver qué se va a producir, en qué sectores se va abriendo, cuáles no, bajo qué medidas. Todo eso estará en una nota que vamos a enviaros la semana que viene. Y por último, como el mundo tiene demasiada deuda, el mayor nivel de deuda de la historia, y no se puede pagar la deuda con estos niveles de caídas del PIB, pues lo que hay es ahora mismo una reflexión de hasta qué punto se deberían implementar moratorias de deuda por parte de a gobiernos, a hogares y a empresas. Con lo cual, con esto acabo y una última reflexión. Y es, bueno, si estamos aplicando políticas fiscales y monetarias parecidas a las que se implementaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial? Igual que tras la Primera Guerra Mundial. Pues en general se observaron inflaciones muy elevadas, muy elevadas. En el caso de Estados Unidos, la inflación subió un 34% entre el 46 y el 49. Y muchos pues nos preguntamos, ¿no?, hasta qué punto las políticas fiscales actuales y monetarias nos van a llevar el día de mañana pues a inflaciones peligrosas. Bueno, de momento, si analizamos los inflation swaps a 5 años americanos, están al 1,7, estaban al 2 antes de la crisis, y en Europa están al 1, estaban al 1,3 antes de la crisis. Es decir, de momento no se observan que por los mercados de inflación, de derivados, estemos descontando inflaciones peligrosas. Dicho esto, es importante entender que una cosa es estar 4 o 5 años dándole a la máquina para financiar una guerra y otra cosa es darle a la máquina durante 3-6 meses. La intensidad es diferente. Y segunda consideración, si tú conviertes tu país a un país productor de armas masivo, en el momento que acaba la guerra y la gente quiere pues consumir otro tipo de productos, la curva de oferta es muy rígida. Tardas tiempo en cambiar tu industria para poder ofrecer los bienes que pide la población. Y esto te puede provocar una demanda elevándose cuando acaba la guerra ante una oferta rígida y eso te genera mucha inflación. No va a ser el caso esta vez. Yo sí creo que habrá inflaciones más elevadas a futuro, pero que eso es lo que va a permitir en parte desinflactar o reducir el nivel de deuda de los gobiernos y que va a ser tolerada ayuda por parte de los bancos centrales, pero estoy hablando de inflaciones entre el 2 y el 3%. Creo que no es razonable a fecha de hoy estimar pues inflaciones, macroinflaciones como consecuencia de estas políticas por motivos que aquí he expuesto. Y eso es todo. Encantado de si hay algún tipo de pregunta, pues atenderla, si puedo responderla.
Muchas gracias, Ignacio. Tenemos dos preguntas para terminar. En primer lugar, ¿es posible que hayamos alcanzado el pico de nuevos infectados?
Yo creo que, bueno, país a país, está claro que en Italia la evolución es muy positiva. Hemos puesto antes como los crecimientos logarítmicos están ya a niveles del 4 o 5%. En España hemos visto lo peor ya en los crecimientos logarítmicos de nuevos infectados. ¿Van a seguir creciendo? Sí, pero a un ritmo cada vez más pequeño hasta que vayamos a ver pues niveles mucho más bajos, pues más hacia mediados de abril. Yo creo que si miramos el número neto de infectados, es decir, cuántos hay brutos menos fallecidos y menos curados, posiblemente hacia el 3, 5 de abril empecemos a ver caídas en los casos activos en España, que esto es importante. Y si analizamos el famoso ratio de reproducción, que el original es un 2,4 si no haces nada, y que la política de confinamiento lo que te lleva es a reducir este ratio hasta que lo consigues controlar por niveles inferiores a 1, en cuyo caso empieza a tener la enfermedad controlada, pues según nuestro modelo vamos a alcanzar eso posiblemente el 5 o el 6 de abril. Con lo cual yo creo que sí, que empecemos a ver cómo lo peor empieza a quedar atrás.
Y para terminar, ¿cómo sería el timeline más optimista de vuelta a la normalidad?
El más optimista sería el levantar confinamientos a la tercera semana, el que no se produzcan nuevos brotes y el que no se produzca una segunda oleada del virus con mutaciones en otoño. En este caso, pues veremos contracciones muy fuertes del PIB, pero una recuperación relativamente rápida en forma de V. No es el escenario central, no creo que esto vaya a ocurrir. Creo que el escenario central es que el levantamiento de confinamientos no sea tan rápido, que va a ser un levantamiento poco a poco, primero unos sectores, luego otros, que hay mucha gente que va a seguir sin poder ir a trabajar, que incluso los que puedan volver a trabajar van a tener que mantener medidas como viajar muy poco, reuniones de poca gente, y por lo tanto todo esto, en mi opinión, pues te lleva a un escenario de recuperación más en forma de U.
Muchas gracias, Ignacio, y gracias a todos por conectaros.
Bueno, pues muchas gracias.
Esperamos que tanto vosotros como vuestras familias se encuentren bien. Mucho ánimo y hasta la semana que viene.
Os enviamos ahora la presentación esta, bueno, mañana cuando tengamos editada, y si es posible entre mañana y pasado os enviamos también el modelo que predice lo que va a ocurrir con la situación en España del coronavirus. Muchas gracias a todos.